Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. En el programa de hoy estaremos en la compañía siempre grata de nuestros invitados, Rafael Garcés y Pepe Montalbá, dos profesionales y apasionados del tema de esta noche. Junto a ellos, nuestros ministros, por supuesto, Berta Ferrer, Daniel Rueda y Rafa Valls. Love is monkey see and monkey do. That's all it is, peaches. Comic Sans, Times, New Roman, Bastardilla, Verdana, Arial, Cambria, Helvética, Courier, Bucantica, Vani, Shit Happens, Ebrima, Miriam, Purricha, Marley, Eufemia, Georgia, Garamond, Garamond, Impact, Domingo y Lunes, Sweet Lady, Rockwell, Tajonga, Kalinga, Trebuchet, Vidas Secas, Odoni, Niala, Calibri, Avangard, Avangard, Roma, Mistral, Mistral, Brush, Umbra, Kartika, Futura, Nimrod, Joana, Gilsan, Dante, Albert, Otelo, Vázquez. ¿Tú quién eres? Eres lo que expresan tus palabras, lo que dices o escribes. Pero también, y ahí es donde queremos llegar, ¿cómo lo dices? ¿Cuál es la forma de tus ideas? ¿Cómo son tus letras? Las mías se inclinan rebeldes a la izquierda. Son irresponsablemente ilegibles. Se enroscan y enlazan para llenar el papel de manera muy avara, como si solo quedara en el mundo el folio sobre el que escribo. Ahí está, esa doble R que parece una U y que se escribe como una N. Pura confusión. Tengo una A mayúscula de trazo casi decimonónico, faltaría, y una E de doble curva imperfecta. Mi Q tiene travesaño, la curva de la G se crece en el lugar menos pensado. Es imposible. Las monjas lo intentaron y yo no me dejé. Es más, me inventé otra letra que a veces uso para esconder quién realmente soy. Doble letra, doble personalidad, doble fondo. ¿Y tú? ¿Cuál es la letra de tus correos? Daniel, el ministro de todo un poco, tiene una letra pequeña cuando escribe, pequeñísima diría en realidad. Cuando me manda un mail, son maravillosos por cierto, lo hace con una similar. Sus palabras parecen diminutos rastros sobre el fondo blanco, de un gris claro, como hormigas traviesas, elegantes y llenas de contenido. Ya le advertí una vez que su presidenta es mayor y necesita algo más de tamaño para leer con claridad, pero él insistió y yo dejé de hacerlo, porque si la cambiara ya no sería mi Daniel Rueda Cuerda, ni siquiera cuando escribe un correo electrónico. Él es su fuente tipográfica. En mi caso, detesto la Times New Roman. Me parece pasada de moda y nunca la veréis en mis correos. Mis palabras son a palo seco, sin rabitos. O quizás debería utilizar la palabra correcta, sin serifa. Los odio, la odio. Las prefiero limpias, para decir lo que pienso con la cabeza o las tripas. Ya no hay corazón en ellas, menos mal. Eso sí, aunque sin corazón, mis letras están vivas, porque tienen un cuerpo. Perfil, hombro, brazo, panza, cuello, oreja. Féminas con cola. Bellas hermafroditas. Las letras tienen una anatomía que odiamos o amamos, según nosotros mismos. Son parte de nosotros. Por eso de ellas y de sus creadores vamos a hablar esta noche. Ministro, no sé si te lo hemos puesto muy difícil en el programa de hoy. De todos modos, he de reconocer que siempre intento plantearte un nuevo reto para que nos sorprendas con tus nuevas elecciones. El caso es que cuando pienso en el tema de canciones y letras pienso en algo relacionado con la infancia, aunque también es verdad que las canciones van acompañadas de palabras. Así que las letras están inevitablemente presentes. ¿Con qué vamos a empezar hoy?
Presidenta, ministros y ministras, vamos a ver, ¿qué pueden tener en común ABBA, Los Ramones, Kiss, The Doors o AC/DC? Aparte de que solamente pueden sonar juntos en un programa como Mangrovia, todos han utilizado una tipografía propia durante toda su carrera y ha sido una de sus señas de identidad. Y vamos a empezar, ya que estamos con letras, por orden alfabético. Así que ahí va ABBA. La tipografía con la que aparecía su nombre siempre es una News Gothic Bold. Y la canción, Dancing Queen.
Antes comentaba a mi querida ministra que canciones y letras me traían a la memoria la infancia. No nos fue fácil decidir con quién podíamos hermanarnos en esta ocasión, cuando lo cierto es que lo teníamos delante de nuestras narices. Fue usted, precisamente, la que dio en el clavo cuando nos propuso un hermanamiento con el que seguro habrá disfrutado de lo lindo. En esta ocasión me habría encantado acompañarla para saludar a mi reportero favorito, el más dicharachero. Cuéntenos detalles, por favor, de este barrio.
Pues a ver, sin duda han sido las relaciones diplomáticas más divertidas que hemos establecido en Mangrovia hasta el momento. Porque, como te puedes imaginar, en Barrio Sésamo la vida es cantar, gastar bromas y comer galletas. Y ahí estaba la rana Gustavo para recibirme con su diplomacia habitual, mientras Coco se desvivía por enseñarme cada rincón. Y Epiblas, pues bueno, discutían sobre qué era mejor hacer antes o después. Y bueno, el banquete de recepción, exquisito, porque claro, lo había preparado Peggy. Entonces ella apareció despampanante con su vestido negro, su melena rubia. Y bueno, han invitado a todos los mangrovianos a que vayan allí cuando quieran. Y Coco está dispuesto a enseñarles las lecciones que se pudieran haber perdido cuando eran niños.
Por favor, yo a Coco además, súper Coco, sí, no, yo seguro que, iré, es muy abrazable, sí, me lo imagino. Yo segurísimo que visitaré el barrio alguna vez. Los de mi generación recordarán quizás que Barrio Sésamo comenzó a emitirse en televisión española en la década de los 70, en un programa infantil titulado Un globo, dos globos, tres globos, presentado por María Luisa Seco. Sinceramente no puedo evitar preguntarte por Triqui, uno de mis monstruos favoritos. Por favor, ¿le diste las galletas que había comprado especialmente para él?
A ver, esa era mi intención, pero no me dio tiempo, porque antes de que me diera cuenta había saltado el bolso y se había comido las galletas y todo lo que había dentro. Pero vamos,
un fiera,
es muy adorable,
pero encantador.
Cuando te pide disculpas.
Por favor, sí. Hemos dejado sonar durante unos segundos la música de Bernard Herrmann, compuesta para la famosísima e inquietante película de Alfred Hitchcock, Psicosis. Realizada en 1960, es considerada todo un clásico. ¿Es posible que los mangrovianos se pregunten qué hace este director en nuestro programa de hoy? Por supuesto, por méritos propios, pero también por el hecho de que contratara en más de una ocasión a un famoso diseñador gráfico, Saúl Bass. Él hizo los títulos de crédito de numerosas películas suyas. Este artista supo componer unos títulos de crédito donde subrayaba los compases de la música y donde jugaba con las formas abstractas para crear un impacto visual, una tensión y un sentido de la modernidad verdaderamente fascinantes. Menos conocida por el público, su colaboración, la de Saul Bass, con otro gran director, Otto Preminger. Su diseño para los títulos de El hombre del brazo de oro causaron un gran revuelo en su día, como lo polémico de su argumento. Un gran film con un todavía más grande Frank Sinatra en el papel protagonista. Mangrovianos, anotadla en la lista de películas para ver. Antes comentábamos hasta qué punto nos identificamos con la tipografía que utilizábamos cotidianamente. Algo similar nos pasa con la que se emplea en el cine. Somos capaces de ver unas letras y relacionarlas con distintos géneros, comedia, terror, western. Me pregunto, o te pregunto más bien, Rafa, si algo así nos puede pasar también con la música. ¿Relacionamos tipografías a géneros o a intérpretes? No sé si esto tendrá mucho que ver también con los diseños de las portadas de discos. Acabo de recordar la portada de un disco de Madness, que me recuerda a mi juventud, por cierto, que he buscado. Uy, sí, Yayadada, que son todo letras.
Es que esa portada es maravillosa y el autor es nada más y nada menos que Peter Blake, que fue el autor de la portada del Sgt. Pepper de los Beatles. Nada más y nada menos. Pasado de los Beatles a Madness. Es una portada con unas frases escritas a mano, una letra un tanto infantil en colores, y es fantástica, sí, sí.
¿Es posible que tengas alguna portada con una tipografía que te guste, además de esta que comentabas hace un momento?
No, portadas no, pero muchísimas tipografías que han sido señas de identidad, como decíamos al principio, de mucha gente. La que utilizaron los Beatles me parece majestuosa. El tipo de letra se llama Bootle, que intuyo que es un juego de palabras entre bota, entre boot, y bottle, botella en inglés. La tipografía de los Who, la de los Jam, la de The Birds, y más recientemente la de Daft Punk, me parece brutal. Y hay una portada de un disco de Radiohead que se llama Hail to the Thief, que podría ilustrar todo el programa. Es de Stanley Donwood, un diseñador que trabaja habitualmente con ellos. Son un montón de palabras, una tipografía creada por él, y creo que deberíamos colgarla en el Facebook para que los mangrovianos la pudieran ver. Y además te quiero contar otra curiosa historia acerca de la tipografía y la música. Y además tiene que ver con Dylan, nada más y nada menos que con el señor Bob Dylan. En el 65 se rodó una peli sobre su gira por el Reino Unido. Una fantástica película se llama Don't Look Back, de Pennebaker. Al principio de la peli sonaba una gran canción de Dylan que se llama Subterranean Homesick Blues, en donde Dylan aparece detrás del Savoy de Londres en un callejón. Él está de pie, a su derecha está Allen Ginsberg. Él está con su pelo, su melena característica de esa época, rizada y despeinada, y sus Ray-Ban negras. Está mirando a la cámara con su fantástico gesto de mala leche y sujeta una serie de carteles donde está la letra escrita. Entonces tú vas leyendo la letra de la canción a medida que él va tirando los carteles. También deberíamos colgar el clip en el Facebook para que la gente lo viera. Pero el caso es que un diseñador brasileño llamado Leandro Sena se ha basado en esos carteles para crear una tipografía que creo que se llama Handtype Dylan Typography Styling o algo así. El caso es que deberíamos poner el link de la página porque no tiene ningún desperdicio. Y el clip, como he dicho antes.
La verdad es que en este programa vamos a prácticamente reventar el Facebook con la cantidad de
pero
ideas que
tenemos la
que
suerte
se nos
de tenerlo para hacer que los mangrovianos puedan visualizar todas las historias que contamos aquí, porque esta es un poco difícil de visualizar si no se ve.
Antes de dar el paso a la primera entrevista, esa canción que siempre estamos esperando.
Pues vamos a escuchar a The Doors, que tenían que haber sonado ya aquí en la temporada pasada, pero no hubo ocasión. Y suenan hoy porque tienen uno de los logos más reconocibles de toda la historia del rock. Y aunque en este caso solo apareció en su primer disco oficial, luego fue utilizado siempre para todos los recopilatorios, los discos en directo y todos los demás discos que se editaron sobre ellos. Y es el más reconocible de la banda. La tipografía se llama Densmore. Y vamos a escuchar People Are Strange.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Es el momento de presentar a nuestro primer invitado de esta noche, Rafa Garcés, diseñador gráfico en diversos ámbitos, amante de las letras y me consta que ha coqueteado con ellas en alguna ocasión. Además, por supuestísimo, es un buen amigo de Mangrovia. Buenas noches, Rafa.
Buenas noches.
Nada, me alegra mucho de que puedas estar esta noche con todos nosotros. Vamos a empezar, como siempre, por el principio. Danos una definición de tipografía que a ti, por lo menos, te parezca convincente.
Pues hay varias, vamos, he estado viendo varias por internet y la verdad que he llegado a una propia. Digamos que dirá, para mí la tipografía es la habilidad de aportar al lenguaje escrito la calidad y la forma visual deseada.
En toda la historia, la verdad es que, bueno, siempre existen grandes hitos, un punto y aparte, supongo que eso sucede también con la tipografía. Yo esta noche te pido por lo menos que me menciones tres. A lo mejor se te ocurre alguno más, pero yo con tres en principio me conformo. ¿Nos podrías mencionar alguno?
Pues a ver, el primero y el más básico de todos, diría que es el surgimiento de la imprenta de los tipos móviles en Occidente a mitad del siglo XV, si no me equivoco. También me parece importante la evolución del tipo impreso al tipo en movimiento, de cómo hemos ido de lo tangible a lo intangible, de cómo hemos pasado de transferir la información al papel a pantalla, y que esto nos ha llevado a una situación bastante híbrida donde a día de hoy prácticamente todo lo que pase por nuestra cabeza puede ser posible.
Sí, la verdad es que eso ha sido una auténtica revolución. Bueno, aquí en Mangrovia la verdad es que los ministros y a mí nos gustan muchísimo las palabras. Me consta también que a algunos les apasionan las letras. Utilizamos, antes hablabas del paso del papel a la pantalla, utilizamos la tipografía todos los días. Tipos además totalmente distintos en toda clase de sitios. Y aunque nos cueste pensar en ello, detrás de cada estilo siempre hay un diseñador. Maestros que dibujan la letra y que serán nuestra voz en la pantalla. Sin embargo, ¿qué lleva a alguien a querer diseñar una fuente tipográfica? Porque me consta que tú, como decía antes, has coqueteado con ella.
Sí, pues la verdad tampoco he coqueteado, pero tampoco puedo hablar mucho de ello. Aún así, aquí he visto diferentes posibilidades de donde surgen las ideas. Por un lado, puede venir de querer recuperar parte del pasado, otras incluso conseguir un diseño personalizado, crear de una forma u otra una voz propia, una voz única, y otras tienen un carácter más científico, que buscan adaptar un diseño a las tecnologías o los medios del momento en los que sea desarrollada esta.
Te quería preguntar, porque el otro día había estado viendo letras, tipos de letras en internet, y encontré una página que hablaba sobre Garamond y distintos tipos de Garamond. Y me sorprendió muchísimo porque cada tipo tenía un nombre, se suponía que tenía una diferencia, pero yo la verdad es que era incapaz de reconocerlas. Era tan sutil la diferencia entre uno y otro que no podía verlas. ¿Esto te pasa a ti también?
Las diferencias estas sí que responden a algo, sí, normalmente, y están justificadas. Aún así, también comprendo que la gente no suele ver esto. O sea, muchas veces he hecho cosas, incluso con mis propios amigos, les enseño un diseño, una modificación y me miran con cara de es un poco raro, es un poco friki. Pero bueno, son cosas que uno se va acostumbrando conforme va aprendiendo, y a la vez conforme va conociendo gente relacionada con el campo, encuentra cierta comprensión y eso satisface.
Sí, eso supongo que cuando encuentras a algunos colegas que trabajan lo mismo que tú es cuando descubres también que compartes pasión con mucha gente. También te quería preguntar por los nombres, porque lo cierto es que hay algunos muy, muy peculiares. Hay otros que responden a los apellidos de sus creadores, pero bueno, Domingo y Lunes o Shit Happens, como acabo de mencionar ahora, realmente es que son sorprendentes. ¿Cómo se ponen los nombres a las letras?
Pues los nombres yo soy partidario de pensar que deberían ir enlazados con la idea que quieran transmitir o el carácter de la tipografía. Luego hay otras que también tienen un carácter informativo a nivel territorial para dejar constancia del origen de esta. En cambio hay otras que tienen el nombre del propio autor. Esto ya depende de los egos de cada uno.
Sí,
bueno.
No, realmente es cierto que aprendemos los nombres muchas veces o probamos. Yo por lo menos cuando escribo en internet digo, a ver esta letra, más que nada por el nombre que tienen. Luego lo utilizarás o no, pero bueno, la curiosidad siempre me llama a través del nombre que tienen las letras. ¿Qué crees que es lo más importante a la hora de diseñar una buena tipografía?
Pues el uso que se le va a dar y lo que quieras transmitir con ella. Yo creo que eso es lo que hará que varíe la forma, que tenga una forma u otra.
Ahora acabas de decir esto de la idea y las letras tienen... ¿Transmiten emociones?
Opino que sí.
Vale, espero que las tuyas las tengan. Una tipografía cuesta mucho tiempo y el tiempo es oro. En internet encontramos fuentes que van desde los 5 euros hasta precios realmente prohibitivos. ¿Cómo afecta esto a los diseñadores? ¿Qué nos puedes contar, no sé, sobre los modelos de venta de las tipografías? ¿Deberían ser gratis?
Pues esto es de debate. Ahora mismo la verdad que está cambiando el modelo de negocio por completo. Antes existían las fundiciones tradicionales y una venta de una tipografía de una familia entera podía de comer a muchas personas. Con el tiempo de la era digital la gente empezó a pensar que las tipografías surgían de la nada, que crecían dentro del ordenador y que nadie lo había hecho. Por suerte a día de hoy hay empresas que empiezan a volver a confiar en la necesidad de crear un tono comunicativo personal. Y ya no solo piden un logo o una marca, sino que empiezan a pedir familias enteras con las que crear un universo personal. Con esto se diferencian las empresas y consiguen un beneficio, y también el tipógrafo. Por otro lado, también es verdad que se están empezando a ver iniciativas que surgen de los propios tipógrafos. Hay, como por ejemplo, los Kickstarter o los Berkami. En este caso, lo que se hace es, se te ocurre una idea, ofreces un proyecto tuyo, y consigues una audiencia. Uh-huh. Esa audiencia paga tu proyecto y una vez que han conseguido pagarlo, han pagado por tu trabajo, tú sacas el producto, lo desarrollas y lo sacas a la venta. Después los puede liberar en Google Fonts o diferentes plataformas.
No, la verdad es que eso estaría muy bien. Sabemos que la archiconocida y para mí odiada Times New Roman, que fue la tipografía por defecto durante muchos años en los procesadores de texto, fue diseñada para el periódico inglés The Times por el diseñador Stanley Morrison en el año 1932. Ahora bien, si tuviésemos que escoger una tipografía que marcara tendencia en este momento actual, ¿cuál sería? ¿O con qué tipografía podríamos identificar el 20, el siglo XX y con cuál el siglo XXI?
Pues lo que me gusta del siglo XX sobre todo ha sido la ruptura con los dogmas. Una y otra vez se rompen y recomponen sin parar. La verdad que es una locura, pero una locura bastante divertida. Por decir algo o destacar algo del siglo XX, adoro la relación que tenían Jan Tichol y Stanley Morrison, que las has mencionado antes. Uh-huh. Sus idas y venidas, y antes, o sea, eras mi amigo, no eres mi amigo. Pensar que una amistad dependía de tus ideas como tipógrafo es algo que me hace ver la importancia que esto le daba en la tipografía. Y si tuviese que elegir un diseño o una tipografía, creo que en este caso sería un rediseño, el que realizó Chichol en concreto para Penguin Books. Ahí es donde veo claramente la evolución y donde se fusionan muchas ideas del siglo XX, donde se ve la invisibilidad tipográfica y la tradición de Morrison junto a la simetría de la nueva tipografía. Ahí disfruto mucho. O sea, disfruto mucho viendo eso. Pero volvemos a la idea de antes, de lo friki que eres o no. Pero bueno.
¿Y lo del siglo XXI, que hay algo que ¿Qué destacaríamos pues, del siglo XXI, de la tendencia actual?
Del siglo XXI destaco, o sea, aún está por ver.
Estamos al principio, efectivamente.
Estamos muy al principio, somos muy jóvenes. Pero apostaría, o por poner algo en la mano en el fuego, apostaría que, o espero al menos, que creo que va a estar vinculado a las ideas de trabajo colaborativo, creación personalizada y nuevos modelos de financiación. Lo que montaba antes de Verkami o Kickstart. Ahí, gracias a eso han surgido proyectos y topografías como Roboto o Lalato. Me parecen muy interesantes.
Bueno, intentaremos a ver si en la página de Facebook podemos colgar alguna de estas tipografías para que nuestros oyentes puedan identificarlas. Y la última pregunta, Rafa, ¿hacia dónde crees tú que derivan las tendencias en el diseño de tipografía? ¿Hacia dónde vamos?
Tendencias. Pues la verdad es que no estoy muy a favor de ellas, pero por ejemplo, algo que sí que me gusta mucho y que veo contento es que se está viviendo de nuevo una nostalgia por la impresión tradicional. Digo esto, y esto de una forma u otra creo que está volviendo a educar a la gente o educando a la gente y que vuelvan a apreciar los oficios y con ellos se le dé un valor más personal al trabajo del tipógrafo, del impresor y del diseñador. Hay proyectos bastante curiosos como en Madrid de la familia Plomes, por ejemplo, que están trabajando únicamente con tipos móviles y sistemas de impresión tradicional.
Bueno, yo siempre soy una gran defensora de la mirada al pasado, así que lo que me cuentas en esta tu última respuesta, la verdad es que me alegra también mucho. Rafa Garcés, te agradecemos mucho tus reflexiones sobre el universo de las letras y la labor del diseñador dedicado a ellas. Y todavía más nos alegra que nos hayas acompañado en Mangrovia esta noche. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad.
Muy bien, un beso gracias. Muy grande. Hasta luego, chao.
Hasta luego.
Por supuesto, seguimos en Mangrovia, pero por favor, Daniel, dile a nuestros mangrovianos dónde nos pueden localizar.
Pues como ellos ya saben, a través de Facebook podrán encontrarnos como Mangrovia Radio y allí podrán encontrar desde todo lo que hablamos en los programas hasta muchas más novedades. También en Twitter y por supuesto en nuestra nueva página web que ya presentamos la semana pasada. Y para cualquier duda o sugerencias estará nuestro correo mangrovia-rtv@upv.es.
Gracias, Daniel. ¿Y qué nos ofrece ahora el ministro de Pitos y Flautas?
Pues no sé si alguna vez nuestros oyentes pensaron que una banda como Kiss podría sonar en Mangrovia, pero es que hoy vienen que ni pintados. Dejando aparte su imagen, cosa un poco difícil porque es demasiado característica, no sé si recuerdas esos maquillajes y esas caras y esos aspectos tan góticos o no sé cómo definirlos. Escucha lo que dice la fantástica web AllMusic de ellos. Una potente mezcla de himnos, un golpe de hard rock impulsada por elegantes baladas y conducida por guitarras estridentes. Esto es Kiss. Pero es que aparte tienen un logotipo de lo más reconocible de toda la historia. Marca registrada. Tipo de letra, Die Nasty. Y la canción que vamos a oír, pues el I Was Made For Loving You.
I was made for loving you, baby. tarjeta nueva. ¿Qué os parece?
Vaya, muy bonita. Mírala.
La recogí de la imprenta ayer.
Bonitos colores.
Color hueso. Y la letra es algo llamado Cillian Rail.
Muy chula, Bateman, pero eso no es nada. Mira esta.
Esta es mucho mejor.
Cáscara de huevo con letra Romalian. ¿Qué opináis?
Bonita.
Dios, es preciosa. ¿Cómo ha llegado a tener tanto gusto un palurdo como tú?
No puedo creer que Bryce prefiera la tarjeta de Van Patten a la mía.
Pero espera. Aún no habéis visto nada. Letra en relieve. Color nimbo pálido. Blanquecino.
Impresionante. Muy bonita. A ver la tarjeta de Paul Allen. Qué bello ese color sutil, casi blanco. La exquisitez del grosor. Si hasta tiene marca de agua.
Lo cierto es que este corte me parece antológico. Fue un hallazgo de nuestro ministro Daniel y era inevitable incluirlo. Esta escena pertenece a American Psycho, dirigida por Mary Harron en el 2000 e interpretada por Christian Bale. Nuestro Christian Bale. Aquí la competencia tan típicamente masculina se deja ver en ese ridículo duelo de tarjetas de visita, aunque algo me dice que tiene más de realidad de lo que aparenta. ¿No es así, Pepe?
Pues sí, así es. La verdad es que la escena acaba siendo bastante ridícula, pero sí que es cierto que hay una pugna, ¿no? Todos pugnamos un poco por ser más o menos relevantes y también en la tipografía, como es el caso.
Pepe Montalbá es nuestro segundo invitado de esta noche. Además de ser mangroviano de honor, pues ha estado con nosotros desde y en el primer programa de Mangrovia. Nos acompaña porque, como diseñador gráfico, conoce bien el tema de esta noche. Bienvenido a Mangrovia de nuevo.
Gracias a ti, Vicky, por invitarme. Yo encantado de formar parte de este mundo farandulero de Mangrovia.
De esta gran comunidad. Las letras también. Las letras son importantes porque forman palabras, pero ¿desde cuándo es importante la forma de esas letras? ¿Desde cuándo crees tú que empezamos a cuidarlas también desde ese punto de vista?
No lo sé, yo creo que desde el principio, ¿no? Podríamos decir, pero sí que es cierto que la invención, la creación de la imprenta, sí que supuso un poquito de... Ahí supuso un salto, ¿no? Cualitativo en el tema del cuidado de la tipografía, de lo que es la tipografía como tal, y yo creo que desarrolló un poco la disciplina de la tipografía, y a partir de ahí, pues bueno, pues yo creo que fue el punto de inflexión que para la creatividad de las fuentes, de los tipos de letras y de las fuentes. Yo destacaría ese hito como el más importante, aunque, bueno, pues desde que existen los signos, los símbolos, pues sí, siempre ha existido la tipografía como tal, ¿no?
Aunque la respuesta es más personal de lo que parece, porque siempre que hacemos este tipo de preguntas nos pasa lo mismo. ¿Podrías decirnos un diseñador de tipografías de siempre y uno actual o que tiene su trabajo que merece la pena destacarlos?
¡Uf! ¡Qué pregunta!
¿Verdad? El millón.
¡Qué pregunta! Para los que somos un poco frikis con el tema de la tipografía es una pregunta que siempre tiene un poquito de trampa. Pero bueno, yo puestos a destacar, sobre todo por el tema de los gustos personales, destacaría quizá a Adrián Frutiger, que me parece un tipógrafo, es del siglo XX, ¿no? Pero ha marcado bastante la tipografía de este siglo, con su famosa tipografía Frutiger, que bueno, que ya sabes tú que algunos le ponen los apellidos a su tipografía. Uh-huh. Y yo como actual, no puedo dejar de citar a un español que no se prodiga mucho, pero que durante un tiempo diseñó una revista que se llamaba Suite, que se llama Íñigo Jerez, y que fue capaz no solo de crear la revista, coordinar los contenidos, sino que además tuvo esa necesidad de hacer sus propias tipografías, ¿no? Como parte de la identidad de esa publicación, ¿no? Yo creo que eso es algo medianamente insólito en el panorama del diseño gráfico, de tipografía y del diseño también editorial, ¿no?
Un enorme esfuerzo, además.
Sí, 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 porque hacer una tipografía además tiene hay muy poca gente que se dedique evidentemente profesionalmente a eso, pero siempre es un coste y al final ya no es, bueno, es una cuestión de amor y de romanticismo.
Por las letras, sí, 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 me lo creo. La ciudad de Valencia acoge cada 2 años la celebración de un congreso internacional de tipografía. De hecho, se está preparando el próximo para el 2014. ¿Podríamos decir que la tipografía española goza de buena salud?
Yo creo que sí. Yo pienso que la tipografía española y en general también la tipografía, yo creo que goza de muy buena salud. En España tenemos unos buenos tipógrafos que están haciendo unas tipografías pues muy buenas, perfectamente exportables al exterior y también con personalidad, ¿no?
Era una pregunta.
Hay unos tipos duros, hay mucha gente, Jordi en Bodas, Laura Seguer, hay gente que está haciendo tipografía y la está exportando y está teniendo éxito.
Sí, de hecho el otro día entré en la página de unos tipos duros y la verdad es que fantástica. A ver, una pregunta peculiar. ¿Existe un paisaje tipográfico? Por ejemplo, sabemos que los rusos, los alemanes desde la Bauhaus tienen una tipografía característica que es difícil relacionar con otros lugares. ¿Nos podrías comentar, no sé, pensamos también en el País Vasco, ¿nos podrías comentar algo sobre ello?
Sí que es cierto, lo que pasa es que yo no limitaría el paisaje a una zona geográfica, porque realmente a paisaje lo ampliaría a un concepto un poco más amplio. Paisaje puede determinarse por una determinada época, ¿no? Y estamos pensando en los anuncios americanos de los años 50. ¿Te acuerdas que alguna vez hemos hablado también de aquella serie maravillosa
de Mad Men?
De Mad Men. Sí que yo creo que sí que existen. Hay una tipografía suiza, más regia, que todos podemos identificar con lo suizo, también por épocas de movimientos artísticos también, podemos identificarlos, la Bauhaus especialmente, que también fue un movimiento a nivel tipográfico bastante, que tuvo bastante influencia y donde la tipografía tenía mucha entidad. Y sí que podíamos definir, no sé si tanto también el vasco, ¿no? Esta tipografía un poco rocambolesca, así como muy con mucho peso, ¿no? Tiene, que acostumbran por aquella zona. Pero bueno, yo sí que podíamos, para determinadas zonas y demás, sí que podíamos. Yo creo que sí que puede valer. Sí que hay espacios, ambientes y lo que tú comentabas, ¿no? A nivel de tipografía.
Como sé que has diseñado algún libro, te voy a hacer la que para mí es la pregunta del millón. ¿Texto justificado o sin justificar?
Anda, pues depende. el texto justificado para determinadas composiciones de página puede ir bien y tiene que estar bien justificado, tanto lo que es los cortes de letra, como evitar calles, que el justificado esté muy forzado, y pues el texto en bandera que se llama, o sin justificar, pues también puede funcionar bien. Yo siempre intento hacerlo sin cortes de palabras, en el caso de que esté justificado solo a izquierdas, pero yo creo que es una pregunta siempre un poquillo trampa, porque hasta cierto punto depende. Depende un poco, y con los programas nuevos que hay de maquetación y tal, todos los inconvenientes que podían existir en la justificación por exceso o por defecto, o porque se crearan como calles, que eran espacios muy grandes entre palabras, o por otras incomodidades como era la partición, yo creo que eso ahora ya está más que superado. Entonces te diría que depende sobre todo de la composición de la página y del libro, y de qué trata el libro. Yo creo que también eso es importante, igual que con los elementos de si lleva fotografías, no lleva, ese tipo de cosas también son
importantes.
O sea, hay que tenerlas en cuenta, no es una pregunta, pero Es un poquito más compleja de lo que parece.
A la hora de diseñar un texto, ¿se te ha permitido en alguna ocasión elegir la tipografía o con cuál te encuentras más cómodo a la hora de trabajar?
Sí que se me permite. Yo, vamos, los trabajos ha habido de todo. Si haces un libro de una serie que ya tiene una tipografía concreta e incluso una estructura, pues tienes que seguir esa serie. Si eres el que crea el libro de cero, y dependiendo también de la temática que tenga el libro, en mi caso, que he hecho alguno para museos, para exposiciones en museos, dependía también un poco de qué tipo de exposición era la que ibas a tratar o a trabajar con el catálogo, ¿no? Yo tengo un defecto y es que estoy continuamente cambiando tipografías y buscando nuevas tipografías. Pero claro, en estas cosas pues uno tiene siempre un poco su osito amoroso, su tipografía,
sí,
así con la que le tiene una especial reverencia. No sabría tampoco exactamente por qué, pero sí que hay algunas como la Chronicle de Hoffler Anfried Jones, que a mí es una tipografía así, una romana, con muy robusta, que no es una Times, pero tiene también mucho juego y tiene un juego de cursivas también impresionante. Entonces, es una tipografía un poquito clásica, pero bueno, para texto funciona estupendamente.
¿Y con esa es la que tú te encuentras más cómodo?
Es la que siempre, es una tipografía que uno, es como esa música, esa canción, esa que uno siempre vuelve. No sabe por qué, pero
siempre está ahí. Está
ahí y al final, chico, uno, después de escuchar muchas, de probar muchas, de vez en cuando voy a utilizar esta. Entonces, no sé, esta para mí es una de las que más me gusta utilizar.
Pasamos.
Porque nunca falla, no falla. Ya está, hay músicos que no fallan, hay canciones que no fallan, hay tipografías que no fallan.
Esta letra no falla.
Esta letra no falla.
En los carteles publicitarios siempre tendemos a pensar que la imagen es lo más importante, cuando en realidad lo cierto es que las letras también tienen un gran valor. Estamos de hecho preparando también un Mangrovia dedicado a la publicidad, pero quizás puedas indicarnos algo sobre el valor de lo escrito en este campo.
Bien, yo creo que, no sé, de un tiempo a esta parte me da la impresión de que también la gente, hay un vídeo muy interesante que habla de la Asociación de Diseñadores, que hicieron hace poco preguntando a la gente lo que significaba la tipografía y demás. Yo creo que en general la gente aprecia de alguna forma, aunque sea inconsciente, el valor, no solo el valor, sino la expresión o la expresividad de determinadas tipografías, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que los publicistas, pues desde que se inventó la publicidad, pues siempre han sido conscientes, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que en un momento en el que, hoy por hoy, en el que la imagen también tiene mucha importancia, pues no, por la tipografía, yo creo que como una imagen más, pues yo creo que tiene un valor riquísimo y en ese sentido tiene un potencial muy, muy, muy fuerte y que se explota. Todos podemos reconocer alguna campaña en la que solo, exclusivamente hay tipografía, ¿no? Estás recordando ahora una de un centro comercial de las rebajas, en las que creo que era un ya, una Y y una A enorme, ¿no? Y bueno, pues era, y el pequeñito aparecía rebajas y tal, no sé. Yo creo que ese tipo de anuncios exclusivamente tipográficos, pues
funcionan.
Tienen cierto impacto. Yo creo que sí. O una tipografía muy expresiva, por ejemplo, la de Mediterráneamente, que es una campaña de una cervecera, no recuerdo exactamente, sí, creo que es de Amstel. O sea, sí que hay, Mao ha creado una tipografía propia para todo el desarrollo de su publicidad, por ejemplo. Entonces, no sé, yo creo que sí que hay sensibilidad, aunque sea inconsciente, por parte de los del público, ¿no? Y de la gente. Y en ese sentido, pues yo creo que la tipografía pues juega un papel a la par que puede ser la imagen.
El otro día estábamos comentando que las nuevas tecnologías, yo creo que están jugando un papel esencial en el desarrollo de la tipografía. Si algo de lo que podemos darnos cuenta, cogiendo cualquiera de nuestros teléfonos móviles, es que las tipografías de las aplicaciones que descargamos o los sitios web que visitamos utilizan siempre tipografías sin serifa o de palo seco, como hemos leído que también son nombradas. ¿A qué crees que se puede deber esto?
No,
son letras,
sé,
muy limpias, sí, es cierto.
Sí,
que...
sí, es cierto. Y de hecho hay una leyenda negra a la tipografía también, ¿no? Urbana, ¿no? Tipo leyenda urbana, que dice que las letras con serifa, lo que sería la Times y las derivadas de la... se leen mejor, se perciben por el ojo, percibe más cómodamente un texto en Times que un texto en una tipografía sin palo de plástico. Esto es una cosa que siempre ha estado ahí en la nebulosa y que yo no, la verdad es que nunca he llegado a dar con ese gran estudio. No lo sé, yo no lo sé, no sé por qué se utilizan. Supongo que es una cuestión también un poco de modas, y más en los tiempos que corren, y más hablando de este tipo de temas, es decir, todo lo que hace referencia a la tecnología, aplicaciones, a la informática, a todo este mapeo constante y actualizaciones inminentes cada 2x3. Entonces, no sé, pero sí que es cierto, ¿no? Que hoy por hoy se percibe que las letras sin palo, aunque se está abriendo muchísimo más el abanico ya, y de hecho también a nivel de, por ejemplo, de páginas web con las Google, o sea, con Google Fonts y tal, con las páginas web antes, pues por el sistema en el que estaban hechos, pues no permitían que cualquier ordenador se pudieran ver determinadas tipografías o la mayoría de tipografías, ¿no? Eso ha dado ya un vuelco exponencial por lo que tú estabas comentando, ¿no? Por el tema de las nuevas tecnologías, de las nuevas plataformas. Entonces, no sé, yo creo que poco a poco se va a abrir el abanico a que, pues eso, pues tú puedas personalizar lo máximo posible, ya no sea tu móvil, sino la visualización de tu tableta o desde tu ordenador.
Yo para terminar no puedo evitar hacerte una última pregunta, más bien personal. ¿La letra con la que sueles escribir los correos, los tuyos, cuál es?
muy buena pregunta. Claro, ahí hay un inconveniente, ¿no?
Confiesa,
los correos.
Confiesa.
Yo al final acabo utilizando la helvética. Lo de reconocer. Porque podríamos meterla dentro de ese grupo de las tipografías que nunca fallan. Yo me declino más por la helvética, mucho mejor dibujada, con mucho más detalles que la Arial. Yo creo que todos las conocemos a las dos. Entonces yo... Además no te arriesgas, porque claro, aquí estás, si utilizas una tipografía como muy de diseñador, de friki de las tipografías, no la van a leer la mayoría de la gente a la que le llegue el correo, ¿no? Entonces yo en este saco metería la helvética, que es la que yo personalmente utilizo en la firma de los correos electrónicos.
Muy bien, pues eso es lo que quería que confesaras. Pepe, como siempre ha sido un placer tenerte con nosotros. Hoy me consta que además con compañía, así que por favor dale un beso bien grande a esas dos preciosidades que tienes por ahí por alrededor. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Un beso muy grande.
Muchas gracias.
Nos vemos pronto. Hasta luego.
Venga,
chao. Pues sí, ministro, se lo voy a decir con todas las letras o todas las palabras. Adelante con la última canción.
Pues para ir terminando vamos a escuchar a los Ramones. ¿Y por qué? Pues porque es una historia muy curiosa. Un amigo y fan del grupo, llamado Arturo Vega, que recientemente falleció, se apropió de un logo tan serio como el del Departamento de Estado de Estados Unidos y lo retocó para convertirlo en el logo oficial de una banda más americana que su propia bandera. lo envolvió con los nombres de los músicos y cambió las solemnes flechas por un cotidiano bate de béisbol. La tipografía que utilizó fue una Franklin Gothic Heavy. Vega fue además el técnico de luces del grupo y se encargó de la iluminación de prácticamente la totalidad de sus conciertos. Asimismo, fue el guardián de la imagen de los Ramones y de todo lo relacionado con su merchandising. Yo creo que es muy probable que hayan vendido más camisetas que discos, porque si sales a la calle, yo hoy he visto dos camisetas de los Ramones, una de color amarillo y otra la clásica negra, pero da igual el día que salgas y a quien se la vea. Pero a veces el que la lleva no tiene mucha pinta de haber escuchado, por ejemplo, Rock and Roll Radio.
Este ha sido nuestro programa de hoy. Quiero agradecer a nuestros invitados Pepe Montalbá y Rafael Garcés que hayan compartido la noche con nosotros. Nuestro país no saldría adelante si no contara con un gobierno de lujo. Ellos son Daniel Rueda, Berta Ferrer, Rafa Valls, Fina Cardona y Cristian Sanvalero. En los controles, nuestra directora de las ondas, Sari. Y aquí, desde este micrófono, os dice hasta la semana que viene Vicky Bonet. Y no lo olvidéis, solo hacen falta 9 letras para disfrutar y ser felices. M-A-N-G-R-O-V-I-A. Mangrovia.
Is in the basement mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government. The man in a trench coat batch out laid off says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out kid, it's something you did, God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Man
Peggy comes fleet-foot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA, look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash your clean clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Oh, get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meter. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to avoid the scandals. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle.